la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Para otro su sombra. La vida cambia de un día para otro su sombra, y otras son las ambiciones de un tiempo que no se sabe cuántos días equivaldrá. Con oscuridad o claridad le rompo el ojo ciego al destino que posa de duro. Así las cosas, defiendo mi espíritu, y que mi espíritu no se vaya a doblegar. Si lo logro, hago fiesta, severa rumba hago. Eli Ramírez. Este es el último libro de Eli Ramírez, que llama Desde el otro lado del canto, poemas, dedicado precisamente a una colección que se llama Autores Antioqueños, publicado recientemente. Y como vamos a hablar un poco de ciudad, y nuestro trabajo es un poco rescatar la memoria cultural de la ciudad, tenemos con nosotros a un personaje.
Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Estamos aquí con Ramón Alberto Mejía, que nos acompaña en nuestros programas de la última semana y en el de hoy. Él es periodista y escritor colombiano, un soñador empedernido. Y nos acompaña Ricardo Aricapa, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, cronista, por supuesto, y caminador, pero de los que gastan suela de zapatos.
Y ese es el hijo del diablo también de Resucio.
Además.
Sí.
Y bueno, quisiéramos introducir con Ricardo y que nos cuente un poco de qué se trata esta labor de gastar suela de zapatos.
A ver, gastar suela de zapatos pues es un eufemismo para hablar de la labor del periodista, y más concretamente del cronista, porque es que el cronista es un periodista muy especializado en el sentido de que va a los hechos cuando los hechos ya han ocurrido, y va es a reblujar en lo que dejan los hechos para después contarlos con mayor claridad. Entonces ese trabajo de rebujar los hechos y escarbar por toda parte pues exige gastar zapatos, ¿no? Entonces por eso digo que mi oficio es el periodismo del caminante que gasta zapatos.
Claro, yo recuerdo un libro tuyo que es una crónica sobre Medellín. Tienes un fragmento muy bello, pues un pedazo del libro, que es el primer bote paseo que hubo en el río Urrá, río Medellín, que es una historia muy bella, como un personaje y se volvió que vivía a las orillas del río. Cuéntanos un poco la historia, que parece mágica, bellísima.
Ese personaje era Quirós, Manuel Quirós creo que se llamaba él. Era un personaje comunal, de esos que, sí, que salen aquí en Medellín de vez en cuando.
De películas,
uh-huh. Y digamos que un piantado, le diría Cortázar, porque estaba medio rayado también, ¿no? Uh-huh. Él tenía la misión de salvar el río Medellín. Él, y además él se puso la camiseta para salvarlo, programaba fotopaseos, estudiaba el río Medellín, vivió en el río Medellín, lloraba por el río Medellín, alguna vez hizo un cambuche ahí, vivió ahí, y además fue el primero que recorrió la quebrada Santa Elena desde que está cubierta arriba en el Teatro Pablo Tobón hasta el final, ¿no?
Por debajo.
Conocía las entrañas
de la ciudad
y del río, ¿no? Entonces fue un personaje muy bello por ese amor que le tenía al río, ese es el que tú estás recordando. Ahora, y bueno, sí, fue el botepaseo que tú hablas, es el disfrazado de indio, además. Entonces él programaba esos paseos, invitaba a la gente y la gente le iba, hasta 100 personas, 100 botes llegaron a desfilar por el río Medellín, cuando el río Medellín, wow, era completamente apestoso, no tenía estas
cosa horrible.
Estas cosas que hay ahora que lo están purificando, ¿no? Esa era el río, el que se caía ahí se le caía medio pie, pues.
Se le podría traer algo. Sí. De ese mismo libro hay otra crónica que me parece fantástica, que es un personaje también como de leyenda. En el sector de Pedregal, un señor monta una escuela de arte y trabaja con los niños en la época más violenta de Medellín, y los trabaja como artistas y los transforma de alguna manera, y era un tipo como de carácter espontáneo que metió en el rollo.
Guillermo, sí, hombre, murió hace poco. Era otro Quijote.
Otro personaje.
Otro Quijote, pero la Quijota de él era distinta. Él creía que a través del arte, de poner a los muchachos de los barrios, a los más malos además, porque él no trabajaba con los buenos,
sino con los
más torcidos. Él pensaba que el arte era una manera de volver a estos muchachos, pues si no reeducarlos, sino volverlos a la normalidad o a la legalidad, por lo menos ponerle algo en la cabeza distinto a todo lo que hacían, y de esa manera tratar de buscar otros seres humanos en ellos, ¿no? Y logró una cosa que llamaba taller arte. Entonces él buscaba justamente esos sitios, los colegios donde había más problemas, ¿no? Y llegó a uno de los colegios con mayores problemas, que era allá, y a través del arte logró realmente cosas interesantes allá, hitos, ¿no? Él me mostró la colección de lo que hacían los muchachos, y era una cosa pues espeluznante, incluso, porque es que los muchachos hacían catarsis con el barro, ¿no? Entonces él les decía: si quieren matar, maten, pero en barro. Hagan lo que quiera, pero en barro. Y estos muchachos, con el barro, hicieron la catarsis y salieron cosas interesantes ahí.
Bueno, y otro libro tuyo que son unas crónicas de la cárcel.
La cárcel, sí, claro, pero eso es cuando yo estaba empezando mi carrera de periodismo.
Pero muy bueno.
Sí, porque fue un trabajo, digamos que audaz, en el sentido de que, les voy a contar una anécdota de cómo se hizo ese trabajo, ¿no? Eso fue exactamente en 1986. Para esa época, ningún periodista había podido entrar a la cárcel a hacer un trabajo periodístico. Un equipo de la Universidad de Antioquia entró a hacer un video, en esa época era una cosa que eran con fotos fijas, ¿cómo se llamaba eso?
Sí, como un álbum de fotografías contando una historia.
Un visual, pero con fotos, sí, ¿no? Sí. Eso. Fue lo único que se había hecho. Entonces yo vi ese video y aproveché una coyuntura del director nacional de prisiones, que era un humanista, cosa rara, un abogado humanista, que le dio por humanizar las cárceles, porque las cárceles estaban llevadas, ¿no? Había mucha violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces él le dio por humanizar las cárceles. Él vino a Medellín y yo le dije: bueno, para humanizar la cárcel lo primero que hay que hacer es que la gente conozca qué es lo que está pasando allá, porque hay cosas muy horribles, ¿no? Y que no se conocen. Incluso esos días anteriores había habido un incendio como con 3 muertos, riñas y cosas de esas. Había problemas muy serios. Y el director de la cárcel no dejaba entrar periodistas. Entonces él me mandó una carta firmada por él para el director de la cárcel Bellavista: deje entrar a este señor. Wow. Y me dejó entrar. Inicialmente yo fui como a hacer un trabajo de un día, a ver qué lograba, ¿no? Pero cuando yo llego allá me dije: no, esto no es para un día. Y me quedé largo rato allá. Finalmente salió una serie como de 7 informes. Uh-huh. 7 informes que en la ciudad causaron mucha sensación. Primero porque Bellavista no se sabía nada. Y segundo también porque ese reportaje tenía formas nuevas. Es que estamos hablando de 1986.
Me gustó mucho, sí.
Por ejemplo, le di la palabra a los presos, es decir, el parlache de la cárcel, porque yo pensaba así: la realidad de los seres humanos está en el lenguaje, y la realidad de los presidiarios está en el lenguaje que ellos hablan. Entonces cogí el lenguaje de ellos y lo incorporé en la crónica, y eso nunca se había hecho. Entonces eso fueron elementos que le dieron a esa crónica un matiz que le interesó a la gente, ¿no?
Y el matiz, perdón, sobre la Comuna 13, en ese enfoque de estas crónicas que...
Sobre la Comuna 13 fue otra cosa, ¿no? Ese ya es más reciente, ese lo hice en el 2003, 2004, 2003, lo publiqué en el 2005. Fue una coyuntura especial. Yo estaba trabajando en la Alcaldía de Medellín, era el subsecretario de Comunicaciones del alcalde Luis Pérez. Entonces, ¿qué pasó? El tema de las guerras en los sectores populares de la ciudad estaba muy encendido, y el mayor núcleo de toda esa problemática era la Comuna 13, pero toda la ciudad estaba encendida.
Sí, toda la ciudad.
Era el momento en que los paramilitares estaban desplazando a las milicias, ¿no?
Ajá.
El último bastión en caer fue la Comuna 13. Eso no estaba en la agenda del alcalde cuando él llegó a su programa de gobierno, pero se le convirtió en el principal problema. No había día en que él no tuviera que atender ese problema. Y aparte de eso, yo tenía una secretaria que era gordita, muy simpática, muy bonita, una señora, y entonces ella era toda dulzura, todas sonrisas, cuando de un momento a otro empecé a verla apagada, mustia, sin sonrisas, más flaca, y era que tenía un problema muy serio, y era que no dormía por las noches por las balaceras. Ella vivía por allá en... La Loma vivía ella. Entonces las balaceras no la dejan dormir. Y la preocupación, porque tenía una niña muy bonita de 17 años.
Que la violaron.
Y un niño de 15. Entonces el problema de ella era que el niño lo llevaran los milacos o los paras, y a la niña la violaran o alguna cosa de esa. Entonces yo veía eso, y además vi otra cosa muy importante, y es que la prensa local y nacional no estaba informando bien sobre lo que estaba pasando allá.
Ese matiz fue lo que me llamó la atención.
Sí. Era como un ocultamiento de la realidad, claro.
Eso de un lado, pero tampoco es que no, los periodistas tampoco podían entrar.
Claro.
Eran las dos cosas, ¿no?
Pero bueno, las fotografías que hace este fotógrafo conocido...
Susabal Colorado.
Sí. Es una buena fotografía.
Sí, exactamente. Claro. Él retrató muy bien el momento de la Comuna 13.
Le tocó fotografías muy tesas.
Sí.
Tesas, que son escalofriantes, claro. de la Comuna 13. Pero vamos a juntar dos personajes acá, a nuestro amigo y a Ricardo, y hablemos de un sector de Medellín que también ha cambiado absolutamente de una manera impresionante, pero que estuvo marcado por la violencia. El sector Aranjuez, Berlín, San Cayetano, Santa Cruz, etcétera.
Comuna 2.
¿Qué piensa la Comuna 4 ahora que sabe? Hay unos profesores de...
La Comuna 4 exactamente es la...
Santa Cruz.
Aranjuez, San Cayetano, Berlín, Líbese, Palermo, San Isidro. Ahora, en la parte de San Isidro, con el Puerto Nuevo, tumbaron todas las casas de Puerto Nuevo para montar el puente de la Madre Laura. Sí. ¿Pero todo ese sector es Comuna 4?
De ese sector. Pues realmente yo ese sector, en los últimos años, pues no lo he seguido con detenimiento y cercanía, ¿no? Pero lo que uno observa es que allá está pasando lo mismo que está pasando en toda la ciudad. A nivel de orden público, si bien ha bajado la violencia, si bien estos enfrentamientos cruentos ya no se dan, ya no hay una toma, pues así, una presencia de grupos armados.
Priscoso.
Exactamente. Lo que hay ahora es otra cosa, ¿no? Y es una ocupación, es un aprovechamiento de la renta, de la gente, uh-huh, en beneficio de unos grupos. Las es vacunas. Decir, estamos hablando de las vacunas, que eso es una cosa generalizada. Y eso es violencia. Y era peor, además.
Y los prestadiarios.
Todo eso es violencia. Uh-huh. Y aparte de eso, todo el juego del manejo de la prostitución, de la droga, todo eso, que eso también está metido en el curso de las mafias. Los barrios están sintiendo todo eso. Pero menos ese sector es de los buenos que tiene Medellín. Hay otros sectores que están mucho más afectados.
¿Qué opinas, ¿no?, de ese sector?
Usted que lo conoce más.
Hombre, periodistas, buenas noches. Y lo que estamos hablando es muy cierto, es decir, en el sentido de que olvidamos enseñar ética, la cátedra de ética no la volvimos a dar, y humanidades y valores, y nos duele lo que usted está comentando, muchachos tan jóvenes, muchachas, es decir, enredados, porque los que no están en el cementerio están pagando cárcel muy larga. Eso es muy doloroso, menos duele. Ya nosotros los viejos, yo viví en Aranjuez 50 años, y Aranjuez lo conocí cuando llegué yo allá, entró el padre Hernando Barrientos Cadavid, de Fredonia. Y hombre, el ambiente de Aranjuez estuvo contaminado por prostitución, sobre todo la parte de las camelias.
Pero viejas, prostitución elegante, digámoslo así.
Elegante, pero más bajo, no era el estilo Lovaina.
Estamos hablando hace 50 años.
De prostitución.
Exacto, una prostitución, ¿me entendés?
Una interrupción. Te tocó el cambio, digámoslo, de ese Aranjuez de bohemia, de literatura, de artistas y poetas, a el Aranjuez de los pillos y de las confrontaciones.
Esta niña habló ahora de una banda que fue allá muy, no la comento aquí, pero una banda que fue muy brava. ¿Se le recuerda cuando fue?
Está ahí en el subtexto, en los años 70. Eso, exactamente.
Estos muchachos querían aparentar lo que no se podía aparentar, tener unos tenis de 300,000 pesos, carro, apartamentos, y dasen un lujo. Y eso pasó también en municipios como Don Matías, que usted recuerda que muchos se fueron para Boston a conseguir plata como diera lugar. Y eso fue un fenómeno que afectó demasiado la ciudad y sobre todo a los jóvenes. Entonces, esa situación afectó completamente la ciudad, a todos nos afectó, unos por miedo, por inseguridad, por muchos factores. Hombre, yo considero que ese problema, lo que dice nuestro amigo periodista, continúa hoy y peor.
Bueno, con unos matices, me imagino que Ricardo ha analizado que hay unos nuevos matices dentro de la violencia de la ciudad.
Pues sí, claro. El recrudecimiento de la violencia era algo que hablábamos ahorita tras bambalinas.
Sí. Pero no traducías en homicidios, ¿no?
No traducías
en otras cosas.
Bueno, pero digamos, en el caso de Belén Altavista, que es una zona casi que de guerra en este momento, hay mucho conflicto, pero también hay actividades culturales impresionantes. A veces hay poco, mataron a un líder cultural, un muchacho de banda de música, y se reunieron un montón de grupos de teatro a hacer como una especie de visibilizar esa muerte.
A ver, si es que si no fuera por esa resistencia de muchos grupos juveniles, de la gente, de la comunidad, de grupos de vecinos, las cosas estarían peor. Eso ha sido un factor más de contención, de disuasión, pero no de solución del problema, ¿no?
Claro,
no, eso porque más, es que el problema es mucho más de fondo, tú lo sabes, y eso tiene que ver con el empleo, con condiciones socioeconómicas de la gente más favorables a las que tienen ahora, que muchos de esos eventos de violencia se dan también por, uh-huh, están asociados al rebusque económico, ¿no? Aunque no siempre, pero todos esos factores tienen que están jugando ahí, ¿no?
Ya que conocemos mucho pues de esos factores culturales, recordemos, y sería un homenaje muy bello al gordo Fernando García, que con Barrio Comparsa ha logrado entrar a zonas de violencia donde no podía entrar, y ha logrado con los grupos de danza y teatro, digamos, como borrar en parte de la frontera.
Es que ellos fueron los primeros.
Sí, ellos fueron los primeros.
En los años 90, cuando esta ciudad estaba bastante complicada, lo que yo los comentaba ahora, que ¿cómo así que en un año, 1992, hay en Medellín 4.200 homicidios? Hoy hay 800, 900 y la gente se escandaliza. Estamos hablando de hace 25 años, cuando Medellín era más pequeño incluso. Ellos, en ese momento, es que arranca Barrio Comparsa. Mejor dicho, era como una de resistencia en medio de la guerra. Es un vuelo bonito de ese grupo, ¿no? Y dejó marca. Y muchas de las actividades culturales que tiene hoy Medellín, de grupos de teatros callejeros, grupos de barrios, vienen de Barrio Comparsa. Es como el papá de todo ese movimiento cultural que se generó a partir de allí.
Fernando García, y luego después el trabajo que se hacen en Santa Cruz con el grupo.
Y después se van para
Belén.
Y ahora están en Santa Elena.
Es un trabajo muy interesante lo que
bastante. Y sobre todo porque está vinculado con la comunidad. Y todo lo que esté vinculado con la comunidad hace ciudad, ¿no?
Y hace política, claro.
Y hace política.
Bueno, ¿cuáles son tus planes ahora, Ricardo, hacia futuro? ¿Qué otro libro estás
haciendo? A ver, hombre, ya en este tema del periodismo, como decía García Márquez, hay que dejarlo a tiempo, ¿no? Quédalo a tiempo.
Él lo tiene cultivado todavía.
No, porque es que mis aspiraciones son más, está más del lado de la literatura y la escritura,
claro,
¿no?
Claro.
Y el periodismo de alguna manera pues me ha formado, y yo me considero más cronista que cualquier otra cosa. Ese es como mi género, ¿no? Pero también lo tienta uno la novela y trabajos de largo aliento más personales, ¿no? Entonces estoy como coqueteándole eso ahora. Ya el trabajo periodístico de calle, el de gastar zapatos, decía, pues ahora yo lo dejo un poco. Además por la edad, ¿no? Ya está, hay gente más joven que puede hacer eso. García Márquez dice una cosa que es verdad. Él desconfía de los cronistas mayores de 30 años.
¡Wow! No lo
sí. ¿Y cómo?
Él decía que el mayor logro de un cronista se da antes de los 30. Si no logró nada antes de los 30, ya no lo va a lograr.
Ya no lo logró.
Porque es que es un asunto también de sangre caliente, ¿no?
Claro que sí.
De adrenalina que llama.
Entonces, pero la literatura, hacer una novela también es de mucho esfuerzo.
Pues también, ¿no?
Claro que sí.
Mira, el tema de Medellín ya, eso es otra cosa que a uno también lo marca y lo desvía un poco de lo que está haciendo, y es la saturación de un tema.
Ah, sí.
Yo he trabajado a Medellín pues toda la
violentólogos por toda parte.
Sí, y no solamente la violencia, toda lo que ha tenido que ver con Medellín yo lo he trabajado en mi vida periodística, he hecho varios libros sobre eso y crónicas por toda parte.
En tu cotidianidad del centro.
Exactamente. Medellín pues, pero entonces ahora dejo un lado a Medellín y me meto con algo que hace mucho rato tenía ganas de meterme, ya me metí. Y es con mi pueblo, con mis raíces. Voy a contar mi infancia, mis cuentos.
Exacto. Hablando de eso, tú conoces a Arnulfo.
Por supuesto.
Y él tiene una novela bellísima sobre el río Sucio.
Sí.
Y además es un buen cuentero.
Él es un gran cuentero y buen escritor. Esa novela es muy buena, ¿no?
Muy buena, sí.
Sí. Tiene algunas anomalías, por llamarlas de alguna manera, en el desajuste histórico, ¿no?
Sí.
Que en una novela, por mucha afición que sea, esas cosas hay que respetarlas.
Claro.
Pero una narrativa y una prosa bastante, bastante limpia y encarretadora, ¿no? Bueno, entonces más o menos voy a hacer lo de Arnulfo, ¿no? Voy a escribir. Y concretamente, ya les cuento aquí cuál es un adelanto de lo que estoy escribiendo y que creo que lo publique el año entrante. Va muy adelante ya. Es un trabajo sobre un personaje riosuseño que yo conocí.
¿Tatines?
No, se llamaba París Trejos. Y además así se va a llamar la novela. Es una, sí, novela, pero basada en hechos reales que él me contó. Este caballero es un personaje de esos muy raros. Fue de todo, ¿no? De todo, es culebrero, estafador, de esos personajes, teatrero, vividor,
mil oficios.
Mil oficios, ¿no? Uh-huh. E incluso fue político, no terminó el bachillerato, ni siquiera eso hasta quinto de primaria, y llegó a ser diputado con el poder más grande en Caldas, amigo personal de Rojas Pinilla, cosas de esas, ¿no?
Loquísimo.
Y además tuvo hijos que estuvieron involucrados en el tema de la mafia, entonces él también se vio involucrado al final de su vida en ese tema por los hijos.
Claro.
Y lo mataron a los 78 años de edad, un sicario llegando a la casa de 5 tiros, a los 78 años de edad. Entonces, es el personaje que yo voy a contar desde que tiene 4 años hasta que lo matan.
Es una historia muy bella, pues, una
historia
macondiana, pues.
Además, es la historia del país, porque le tocó vivir muchos hechos del país, ¿no? Porque él se metía en todas las cosas, ¿no? Y no le temía nada. Y bueno, ya lo leerán. Y se va a llamar así, París Trejos, porque si uno con ese nombre, ¿cómo lo va a cambiar? Por Dios.
Trejos es un apellido muy interesante, ¿no?
Sí, muy español, es de La Coruña.
Ajá.
Llegaron a Río Sucio y se asentaron ahí. Ese Trejo, Trejo era, ¿no?
Trejo,
¿no? El AS se la pusieron aquí.
Aquí hubo en Medellín un personaje de apellido Trejo, que se llamaba el Mono Trejo.
El Mono Trejo es de Río Sucio, hijo de un luceño.
¿Usted lo conoció, no?
Vivió en Aranjuez.
Sí, claro.
Aranjuez.
Él era de allá, el Mono Trejo, fabuloso.
Reíbanlo para mí los oyentes.
Cuéntenos un poco la historia del Mono Trejo.
Sí sabe que es el Mono Trejo.
Hombre, más bien poco te digo. No supe que muchos muchachos que se metieron en el combo de matar. ¿qué? Narcotraficante.
No, él era atracador de bancos, o sea, la élite de los zampones. Sí, sí,
sí. Era profesional.
Profesional.
En zamponería.
Mejor dicho, el atracador de bancos estaba en el top de los delincuentes, ¿no? Era respetado por eso. Sí, además, sí. El mono Trejos era un hombre muy respetado y querido, porque además era un poco robinjudesco.
Como robinjud, sí.
Él no vivía lo quería. Por donde Pedro Nel Gómez, por la
por ahí,
cara,
por esos lados.
Por esos lados.
Sí. Ahí visto ya un pedacito pequeño. Dale. Un señor Milton, que era el que hacía chapas, el que hacía las llaves y toda cosa, la banda del monotra le decía que le hiciera las combinaciones para una caja.
Hamilton. Que me casa.
Ah, es un tipo de
interesante recuperar esa crónica. Sí.
Cuando atracaban bancos, ¿no? Porque no se han dado cuenta que ya no atracan bancos.
Ah, no, ya.
No, ya, eso no es posible.
Por internet.
Ah, por internet.
Sí, por internet. No, pero era una forma, el monotra fue famoso por eso. Sí. Y lo mismo que también un apellido Guarín, que también fue famoso por eso.
Esa familia Trejos, hombre, ahí creo que hay una empresa de transporte en Cali,
sí,
muy mencionada. Y la esposa del amigo mío, Oscar Alberto Osorio, era de apellido Trejos.
Es que en resucio, el que no es Trejos es músico.
Soy, sí. Bueno, yo recuerdo un programa de radio que era al mediodía, después de escuchar los chistes de Montecristo, que llamaba La Ley contra Lampa. Ah, y ahí hablaron del caso de Mono Trejo, de niño.
Es así.
Él fue muy famoso aquí. Pero también por ese elemento robinjudesco, ¿no?
Sí,
claro. Era un delincuente destacado, ¿no? De alto perfil. Y bueno, y además muy querido por las mujeres, porque era muy bien parecido, ¿no? Como todos los riuseños.
Pues igual es parte de la idiosincrasia nuestra, alabar al criminal.
En el caso de Rizuzio es idiosincrasia.
La idiosincrasia, sí.
No, mal
no, porque la verdad es esa. En Colombia, Rizuzio es el segundo municipio con más población indígena.
Claro.
Es así.
Qué bueno.
Sí.
Ingruma.
Sí. Todavía hay resguardos allí.
Pues es que lo único que no es indígena en Río Sucio es el casco urbano. De ahí
todo.
Es resguardo.
Sí,
qué maravilla. Bueno, pero pasaste tiempo allá.
A ver, yo vengo de allá. Yo tengo un apellido, pero no me deja mentir, ¿no?
La novela, perdón. Mío. Pasaste mucho tiempo en Río Sucio para
escribir. Hasta los 18 años. Yo ya me vine a estudiar.
No, pero para escribir lo que ahora estás llevando adelante.
Sí, porque además yo tuve oportunidad de entrevistar a este caballero, París Trejos. Él me buscó.
Ah,
él me
vivo.
Buscó. No, lo mataron. Así, estaba vivo. Claro que estaba vivo.
Cuando lo encontraste, estaba vivo.
Sí, claro. No. Claro. Además, yo
no
tenía.
No podía hablar con los muertos, ¿no? Yo...
No, pero la crónica hace eso.
Yo tenía muchos deseos de hacerle una crónica a él sobre esas cosas que contaba. Entonces, no quiso, no le gustó. Pero un año antes de que lo mataran, me buscó. Seguramente presentía algo. Ya estaba enredado. Y él decía, yo quiero contar mi historia. Y me llamó. Wow. Y tuve por ahí unas. Le grabé por ahí unas 15 horas. Y con base en esas 15 horas, estoy haciendo... Y aparte de eso, he investigado mucho, ¿no?
Ricardo, ¿usted cree que es posible hacer periodismo sin investigación?
Imposible.
Imposible.
Imposible, ¿no?
Especulativo, así de...
Sí, novela, no. Y novela.
Novela sí, no. Sin investigación no es una buena novela, porque es que la novela se sustenta en datos de la realidad, ¿no? Claro. Es otra investigación distinta.
Ricardo, contame de una empresa que yo conocí en Río Sucio, Tatines. ¿Qué consiste de Tatines?
Tatines era un personaje muy riosuceño, de la estirpe, asociado al carnaval, que el carnaval es una fiesta muy importante en Río Sucio. Tatines era lo que llaman allá un matachín, ¿no? Mm. Matachín es un sacerdote de la fiesta, en este caso, adorador del diablo. Mm. A ver, pero la gente no se me asuste con el tema del diablo, porque es que en Río Sucio el diablo es otra cosa, ¿no?
Claro, no tiene esa contextualización.
No tiene exactamente nada.
No tiene esa definición.
No es un diablo castigador, de ese que estira la piedra y esconde la mano, hipócrita. No, es un diablo franco, honesto, alegre y honesto.
Y juguetón.
Juguetón. Y muy amigo de la gente y de la fiesta y de la paz. Entre otras cosas, el diablo surge es como un elemento de pacificación en Río Sucio en el siglo XIX, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿no?
Bueno, el tiempo se nos va volando. Yo quisiera que ambos invitados nos dieran los correos o como una dirección donde la gente pueda comunicarse, conocer un poco más la obra y de pronto si tienen libros para la venta.
Estamos en Facebook, compañero. Pongan Ricardo Aricapa y no hay sino uno en Medellín y ahí me encuentro.
Ricardo Aricapa.
Sí.
Ramón Alberto Mejía Borges, periodista y escritor colombiano, en Facebook.
Perfecto. Ahí se pueden comunicar.
Sí.
Bueno, en término muy cortico, que el tiempo nos está acabando, y cuéntanos el proyecto tuyo de recoger libros para mandar a la cárcel.
Yo soy promotor cultural y social en el país, hombre, y uno de los objetivos que tengo es recibir libros de autores muy valiosos y serios. Por un lado, para hacerlos conocer. Segundo, libros que los tengan en muy buen estado para mandarlos. Por ejemplo, en Bellavista estoy tratando de formar una biblioteca y hemos mandado muchos libros. Para otros municipios donde no haya biblioteca, recibir esos libros, porque mucha gente coge esos libros y los bota o los vende quiliados. No, Yo creo que esos libros tienen mucho sentido. En la casa, por ejemplo, los muchachos hoy en día no aprecian los libros del abuelo, cogen y los botan. En cambio, no, personas que tengan libros en buen estado, yo los recibo en mi biblioteca.
¿Cómo la podemos encontrar?
Teléfono 254-7385. En mi tarjeta, mi teléfono 254-7385. Me siento muy honrado con el periodista Ricardo. Fui gran amigo del doctor Otto Morales Benítez. Ahí tengo un libro en mi biblioteca de Javier Ocampo. Valiosísimo, muy querido, el hombre de la sonrisa. Y Oscar Alberto Osorio, el mago de Río Sucio. Y esa fiesta del diablo es una fiesta de paz. Yo comento y lo digo que donde haya poesía no hay violencia.
Es cierto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, les agradecemos mucho.
Bueno, ya si se acabó el programa, me queda despedirme y agradecerles a ustedes por darme esta oportunidad de compartir con los oyentes. Estos son momentos que para uno como escritor son valiosos porque es la oportunidad de estar en contacto con quienes lo leen a uno, ¿no?
Sí, claro.
Y con quienes no lo leen también, está bien.
Qué delicia haber compartido esas anécdotas, Noche de Luna.
Gracias a Jorge Benjumea por estar en la parte de operación de audio y a todos los oyentes por estar con nosotros. Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.